En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí.
Dice el loro: ¿qué estaremos haciendo mal, padres, instituciones, partidos políticos, sindicatos, asociaciones ciudadanas, población en general, que no estamos siendo capaces de motivar a los jóvenes de esta generación para hacerles partícipes y protagonistas del presente, y lo que es más grave, ni preocuparles en la medida necesaria de su propio futuro? Ni siquiera el drama del paro en este sector de la población, que sobrepasa el 50% de desempleo, es causa suficiente para movilizar y ponerles en punta de lanza de la lucha por reconquistar todos esos derechos que en poco más de 2 años nos han usurpado a punta de decretos leyes y mal llamadas reformas estructurales. El asunto de las becas Erasmus para el colectivo estudiantil es el más reciente intento de neutralizar un atropello que, de no haber sido por la Unión Europea, paradójicamente, tengo mis serias dudas de que los propios estudiantes habrían conseguido frenar, dado el grado de desmovilización estudiantil. Pongamos un ejemplo en lo recientemente ocurrido en Madrid con la huelga de limpieza y jardinería. La unión, los objetivos claros, el tesón, el duro sacrificio de los trabajadores afectados han hecho recular a un ayuntamiento y sus empresas concesionarias en las pretensiones más graves, que no eran otras que despidos masivos por un abrazo. El sacrificio ha sido mucho, el precio caro, quizás demasiado, pero se ha conseguido una parte principal de la reivindicación, el no despido de más de 1.000 trabajadores. Por desgracia, alrededor de 300 empleos ya se han perdido por el camino de la lucha previamente. Esto es un ejemplo, con todos los defectos que queramos, de cómo se pelea y lucha por lo que es justo: la calle, la movilización en persona, las asambleas, la comprensión y solidaridad de los ciudadanos, la constancia y el sentido de clase trabajadora y ciudadanos de primera que queremos ser. Lo siento, jóvenes, no veo en vosotros ese afán peleón, reivindicativo, de movilización y de utopía en las mentes, otrora poco menos que guía espiritual en universidades y calles. No, compañeros jóvenes, las redes sociales son muy útiles, pero claramente insuficientes. Los smartphones nunca serán el sustituto de una pancarta incisiva. Twitter, Facebook, WhatsApp son herramientas muy útiles en la era digital, pero estas herramientas usadas desde cómodos asientos y ordenadores apenas tienen sentido si no van acompañadas de la presencia física, con rostro, de quien las utiliza en la calle, en los centros educativos, vecinales, sindicales, culturales, en la vida día a día. Jóvenes, tenéis que aprovechar todos los cauces de participación que se os presentan, y si no los hay, debéis exigirlos. Perdonad que os lo plante, pero hay que ser más de carne y hueso, más real y menos virtuales y digitales. Palabra del loro. Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Granada es como una rosa, más bonita que ninguna, que se duerme con el sol y florece con la luna. Enamorada del agua, flor de la brisa, que vive sola por culpa de las espinas. Rosa de melancolía, los ruiseñores le cantan y ella como es flor de olvido, con el silencio les paga. Granada vive en sí misma tan prisionera, que solo tiene salida por las estrellas. ¡Ay, amor! Deja el balcón abierto del corazón. ¡Ay, amor! Que en la vega te espero con una flor. Por un suspiro la luna se lo llevó y en el destino de la sombra se quedó. ¡Ay, amor! Amor que se fue y no vino, por el aire se perdió como los suspiros de mi corazón. Granada, no tengas miedo de que el mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso. Tú eres la novia del aire, la de la sombra de plata, la del almendro, la que parece de nieve y por dentro es fuego. Tú eres rosa del rocío, amor de los ruiseñores, lamento del agua oculta que cantan los surtidores. Granada del alma mía, si tú quisieras, contigo me casaría esta primavera. ¡Ay, amor! Deja el balcón abierto del corazón. ¡Ay, amor! Que en la vega te espero con una flor. Por un suspiro la luna se lo llevó y en el destino de la sombra se quedó. ¡Ay, amor! Amor que se fue y no vino, por el aire se perdió como los suspiros de mi corazón.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Mila, ¿nos va a hablar de cuál concretamente?
Pues es una historia muy curiosa. Se titula El ajedrez y la leyenda del grano de trigo. Tal vez una famosa leyenda que intenta explicar la creación del juego del ajedrez pueda dar un poco más de luz a los orígenes del mismo. Se dice que proviene de la India. Esta leyenda alude al posible creador del juego y hasta da un nombre concreto: Sisa. Se dice que Sisa educaba a un príncipe de la casa real de la India y que fue él quien inventó el juego. No solo una idea. El príncipe debería darse cuenta de que el rey, la principal figura, no sería nada sin el apoyo de todos sus súbditos. El juego gustó tanto al príncipe que a cambio ofreció a su maestro lo que éste quisiera pedirle. Y Sisa, otra vez, dio una nueva lección al príncipe. Le solicitó un grano de trigo para la primera casilla, 2 para la segunda, 4 para la tercera, 8 para la cuarta y así sucesivamente el doble de la cantidad anterior hasta llegar a la última de las 64 casillas, que son las que componen el tablero de ajedrez. Una vez efectuados los oportunos cálculos, el príncipe comprobó con gran asombro que todos los tesoros de la India no bastaban para satisfacer la solicitud del maestro Sisa. Y lo que al príncipe le había parecido en un principio un ridículo premio para su maestro, resultó ser verdaderamente excesivo. Una vez realizadas las operaciones, se vio obligado a reconocer que no podía cumplir su palabra, ya que la cantidad resultante era astronómica. Necesitaba nada menos que una cantidad de 20 cifras en granos de trigo, o sea, como la fortuna de Amancio Ortega. Todo eso en granos de trigo. Para producirlos era necesario sembrar 76 veces todos los continentes de la Tierra y poder habilitar como graneros unas 10.000 grandes ciudades. De esta lección aprendió mucho el príncipe. Tuvo que rendir su orgullo ante el ingenio del habilidoso Brahman Sisa. No sabemos si el príncipe hizo suyo el ejemplo expuesto y si supo comprender la moraleja de la leyenda del grano de trigo. De momento, una empresa de India ha comprado la fábrica de café de Palencia que se llama Seda. ¡Viva el ajedrez!
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación, Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Charo, ¿qué nos...?
Vamos a hablar de antologías musicales de los años 60 y 70. Vamos. Como dicen que la música mansa a las fieras y el gobierno sigue en plan salvaje, queremos dedicar este apartado a recordar un poquitín la música española de los años 60 y 70. Sabemos que nuestros años 60 fueron un calco de la época yeyé británica. Nuestros brincos hicieron aquí el papel de los Beatles en Inglaterra. Los Cheyenne o los Salvajes serían la calcamonía de los Rolling Stones. Los Animals y Eric Burdon y Alan Prince estarían bien relacionados con los geniales Lone Star de Barcelona y así podíamos ir buscando paralelismo grupo tras grupo. Incluso hubo otros clónicos, caso de los Mustang, purita serigrafía castellano parlante de los Beatles. Hubo alguna excepción, los Sires, los Bravos o los Pasos e incluso los Pequeñiques de la época instrumental, con su propia creatividad, con mayores o menores influencias, fueron nuestros grupos más personales. Sí, en los años 60 nos dejamos seducir, como en todo el mundo, por la música inglesa o por la de América del Norte. En los años 70, con la música progresiva, hicimos lo mismo con dosis aumentadas. La onda layetana, el rock urbano, los cantautores y cualquier otro estilo bebió de las mismas fuentes anglosajonas con alguna excepción. Agua Viva, otra que iba a citar pero que no, en estos momentos no lo tengo, desde Santurce a Bilbao, Blues Band, el primer proyecto de Moncho Alpuente, ya que fue la lógica evolutiva de las Madres del Cordero, colectivo junto con el del Teatro Tábano, inspirados en The Modern Invention de Frank Capa. Luego llegaron los 80 y la cosa cambió y nos permitió vivir la época dorada de la música popular española, la movida, la transición de la dictadura a la democracia, pero eso será para otra ocasión. Que tengáis buena música. Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación, Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Nuria nos quiere, en este caso, recomendar un libro. Concretamente, ¿cuál es?
Es un libro de Julio César Izquierdo Pascua, que es escritor de nuestra tierra. Se titula A mí que me registre. Además de escritor, es periodista, lleva años vinculado al mundo de la comunicación y siempre ha mostrado su preocupación por el mundo rural de nuestra comunidad autónoma. Al mismo tiempo, es un gran apasionado de la cultura en general. Trabaja en Onda Cero, Palencia, emisora de radio en la que dirige y presenta el programa Palencia en la Onda. Julio ha participado también en varios programas de televisión, tanto a nivel provincial como regional. Fue tertuliano en un programa autonómico de La 2 de Televisión Española y tiene varios premios. Cuenta con el Premio Nacional de Ensayo Nuestra Tierra, Nuestro Trabajo por su libro Rural y a los Cuatro Vientos, así como una mención especial del Consistorio de Medina de Río Seco por su defensa del medio rural y la promoción de la comarca de Tierra de Campos. En su libro nos narra muchas historias e historietas, como él lo define, que dice que se dispensan sin receta médica. Os voy a leer una de ellas, que a mí me ha gustado, a ver si os gusta a vosotros también. Se titula Te voy a dar. Te voy a dar para el pelo, con la esperanza de que te crezca un bello peluquín por encima de las cejas. Con una buena pelambrera, seguro que se te olvidan los años y las canas de la barba. Mas no creo que eches en saco roto que los años no pasan el balde. Y para balde, uno grande, si tuviéramos que hacer de tu barriga la matanza y una merienda. Podrás tener pelo gastando una pasta gansa en la farmacia, pero tienes que bajar unos kilos. Los problemas nunca vienen solos. Te voy a dar un puño de almendrugos, con la esperanza de que te partas las muelas y los piños. Así podré decir a mis amigos que otro tonto picó cuando vuelve a casa por Navidad, sin escafé ni leches. Mas no creo que te importe. Los dientes ya te saltaron por los aires cuando rozaste un vello trasero en un arrebato de atrevimiento y estupidez. Podrás tener mucha percha, pero debes ser precavido y no fiarte ni de tu padre. Y sobre todo, a caballo regalado, no le mires el diente, que bien puede ser un culo con propietario. Te voy a dar, pues ya se sabe que donde las dan las tomas, y si quieres las comes y si no las dejas. No creo que sea normal que arrincones a tu abuela en la residencia y te comas las lentejas con el dinero de su pensión. Mas no creo que seas consciente de lo que estás haciendo. Ahora bien, quien a hierro mata, a hierro muere, y para hierro, las lentejas. Siempre fuiste un poco cocinillas. Te voy a dar las llaves del coche para que salgas de paseo por la capital, pero que no me entere que andas haciendo el calamar con el panda. No vayas a ser tú más animal que el oso de las pelotas y tenga que cortar las tuyas. Y no me digas que tengo la cabeza más dura que el brocal del pozo. Si quieres vida sobre ruedas, utiliza el coche de Fernando, o sea, un rato a pie y otro andando. Bueno, a lo mejor la novia te deja el suyo. Ahora bien, que no me entere que pagas la gasolina. Te voy a dar una de cal y otra de arena. La primera para que sepas lo que cuesta lavarle la cara a la fachada de tu casa, y la segunda para que estés entretenido haciendo castillos en el aire. Que siempre hemos sabido que eras más infantil que las piezas del tente. Por eso se te cae la casa encima y no te das cuenta que además de lo que te dan, algo tendrás que comprar para evitarlo. Un saco de cemento, por ejemplo. Y por último, que no te den, que allá va la despedida. No lo confundas con las témporas y apréndete bien la lección. Que nadie da nada por nada, que el primero que llega está en ronda y el que rompe, paga.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Cuando me casó mi madre, me casó con un pastor, chiquitito y jorobado, hecho de mala patria. Ir a misa tampoco a la procesión, quiere que me esté yo en casa remendándole el turrón. Yo gruñí, el regañar no se la tengo de remendar. Me quitó mis lindas joyas, me puso su tamarrón, me mandó con las ovejas como si fuera un pastor. Por la noche cuando vine las ovejas me contó, tres ovejas me faltaban, tres turritas me costó. Yo gruñí, el regañar no se las tengo yo de buscar. Me mandó a hacer unas sopas, lo necesario falló. El agua estaba en jarama y el puchero en alcorpón. El aceite está en la alcarria y los ajos en chinchón. El pan en tierras de campo y la sal está en pilón. Yo gruñí, el regañar no se las tengo de regalar. Yo gruñí, el regañar no se las tengo de regalar.
Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí.
Pues ya nos metemos de lleno en la parte central del programa. Hoy vamos a hablar de los jóvenes y para ello pues nada mejor que jóvenes. Le voy a pasar el testigo y los bártulos a Charo para que nos presente un poco a los colaboradores, colaboradoras.
Colaboradoras en este caso. Buenas tardes, bienvenidas. Bueno, nos acompañan tres jóvenes de la organización juvenil JOCE y vamos a hablar con ellas, son Sara, Miriam y Raquel, y vamos a hablar con ellas de todo un poco, fundamentalmente de cómo ven los jóvenes la situación actual, qué valores defienden los jóvenes, qué les gusta hacer en su tiempo de ocio y en sus ratos libres. Entonces, les cedemos la palabra y luego hablamos y hacemos un coloquio en relación con lo que ellas nos cuenten. Adelante.
¿Qué les preocupa a los jóvenes de hoy? Bueno, en primer lugar voy a hablar de qué es lo que yo pienso. Personalmente tengo varias inquietudes de cómo se desarrollará mi futuro en esta sociedad capitalista en la cual se están gestando varios, entre comillas, grupos sociales que disciernen a dos estamentos claramente diferenciados, los ricos y los pobres. Cada vez más cristalina la línea que los separa en los que está sujeta la mayor parte de la población. Supongo que lo que ocupa la mente de todos los estudiantes es en primer lugar una cuestión que todos deberíamos tener muy presente. ¿Podremos costearnos los estudios? Pues bien, entre que destinamos nuestros recursos económicos a vestimenta, luz, agua, gas, alimentos, que resultan cada vez más caros a causa de la subida de impuestos, el recorte de las becas y ayudas para libros y demás material, supongo que va a resultar un poco más complicado para las familias de clase media, cada vez más empobrecidas, poder mantener a los estudiantes que las componen. Pero no solo existen las personas que deciden hacer una carrera y tener unos estudios superiores, sino que también encontramos a gente que prefiere salir al mercado laboral en busca de empleo y no saben si encontrarán un puesto de trabajo. El paro, ciclopio monstruo que se apodera de esta nuestra sociedad, alimentado por la crisis económica y cebado por nuestros maravillosos políticos, que en vez de ocuparse de robos mayores se encargan de multar si transitas por la calle mayor y las aceras montado en bicicleta. Las personas con estudios superiores, también al igual que los trabajadores con formación profesional, han de temer a este bicho denominado INEM. Yo creo que hay diferentes formas de ver esta sociedad y los problemas que en ella acaecen. Por ejemplo, personas más liberales que creen en otro tipo de gobierno más igualitario. Personas que luchan por todos los días por recuperar estos derechos que se han derrumbado y por todos los que se van a abolir. Vemos, pues, muchos planteamientos e inquietudes de los jóvenes de hoy en día, pues este es un tema muy extenso que podría llevarnos horas y horas. De todas formas, yo creo que lo que más nos estresa es el paro y los estudios.
Bien, y después, ¿qué valores podríamos resaltar que tiene la juventud? Además de estos problemas, ¿qué valores tienen en estos momentos los jóvenes?
Hombre, como bien habéis dicho anteriormente, con el desarrollo de las tecnologías se ha perdido un poco los valores de reivindicar nuestros derechos y luchar por ello. Yo había pensado en valores humanos, no en ese tipo de valores, pero bueno, sí, se han deteriorado últimamente.
¿Y qué resaltarías de esos valores humanos en los jóvenes?
De los valores humanos, pues yo creo que ya no hay muchos y, sin embargo, me planteo que sí ha habido en algún momento estos valores. Si he de hablar de una hora, repito que supongo que sea algo similar a un antes. He de señalar que cada uno vive en su mundo, encerrado en una burbuja, esperando a que llegue el sábado para pasarlo bien con los amigos. Amigos que tampoco son amigos, pero bueno.
Digamos, yo creo que estoy contigo porque creo que la gente te valora más igual por cómo eres físicamente, lo que puedes aportar materialmente, que con los valores. Y se está perdiendo el compañerismo, en la ayuda entre los jóvenes. Y es lo que dice mi compañera, que mucha gente está pensando en salir el fin de semana y solo en el fin de semana. Hombre, yo ya menos porque ya soy más mayor, evidentemente.
Ay, por Dios, que tú eres mayor.
Bueno, qué mayores son. Bien, un elemento característico de la juventud en todas las épocas es el ocio como referencia. Es decir, siempre, de alguna manera, el cómo utilizamos el tiempo libre, qué nos gusta hacer en nuestro tiempo de ocio y a qué lo dedicamos, ha sido una pauta marcada en diferentes épocas de la juventud de todos los tiempos. ¿Qué hacen y qué les gusta en estos momentos a los jóvenes en su tiempo de ocio?
Yo creo que se resume en salir de fiesta los sábados, fumarse algún porro, beber alcohol para desinhibirte o pasarlo bien, reír a carcajada limpia de las bobadas que dicen tus amigos ebrios y bailar practicando el perreo en el caso de las mujeres, o quedarse sentado en una silla bebiendo un cubata en el caso de los hombres. Otra minoría de adolescentes se queda en casa marginados viendo la película manga, viendo películas mangas, jugando a la PlayStation, al GTA, viendo vídeos en el ordenador o leyendo un libro. Encontramos también deportistas que viajan a otras ciudades para competir contra otros equipos y luego el resto de la semana hay gente que se apunta a diversas actividades adaptadas a los gustos de cada persona, pero bueno, es muy general.
Diríamos que esta forma de entender la diversión como solo salir y beber y una comunicación de amistad bastante light, por lo que decís, es por las circunstancias que os ha tocado vivir en cuanto a que tenéis muchas cosas al alcance de las manos, móvil, tecnología, juegos, en fin, incluso el acceso a los medios de consumo, como el acceso a la bebida, el acceso a poder tener consumo de un porro o no, o es vuestra generación así.
Es que yo creo que hemos pasado de no tener libertad a tener tanta libertad, que igual que ese es el problema. El no tener límites, el todo vale. Y vamos, yo estoy de acuerdo en tener libertad, pero hasta cierto punto y con cabeza. No aquí todo vale. Entonces, a mí no me gusta. Cuando era más jovencita sí, igual me gustaba más salir y esas cosas, pero ahora ya parece que acabas cambiando con la edad, vas madurando. Pero sí que los jóvenes están pensando en eso todo el día.
¿Crees que la libertad se utiliza negativamente o qué? Porque parece como que el exceso de libertad es malo, no es malo. Hay que saber utilizarlo, quiero decir, no sé sí. si desde
ya,
tu visión...
Es que con menos años es más difícil de tener esa responsabilidad de saber utilizar la libertad.
Exactamente.
Y la percepción de la libertad.
¿Tenéis la sensación o en estos momentos se puede decir que la juventud es más abierta de ideas en cuanto a que puede ser más solidaria, más comprensiva con los distintos, con las personas diferentes, con minorías, con discapacidad, o eso se sigue excluyendo a la hora de relacionarse?
Es que yo creo que es la minoría, la gente que se implica. Vamos, yo, según mi opinión personal, que es la... Nosotros somos una asociación que nos implicamos con la gente, pero no hay mucha gente joven como nosotros, yo creo.
Raquel quiere participar desde el punto de vista de la igualdad. ¿Qué opinas tú de los jóvenes aceptan bien a las personas diferentes o cómo lo ves?
Pues no creo que esos jóvenes nos ayuden a nosotros. Porque yo, por ejemplo, soy una discapacitada y bueno, y a veces pues me siento mal por no sentirme, digamos, querida.
Desplazada, te sientes desplazada.
Claro, por nadie, solo por algunos amigos. Uh-huh. Y entonces, claro, me pongo triste, me pongo de cualquier modo, pero bueno, lo que ha dicho
Sara,
pues ya...
Estás de acuerdo con ella.
Es suficiente.
Vale, vamos a hacer una pausa musical, si os parece.
Bien,
ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
el alguacilillo se hace saber.
Atención, pregunta. Olvidarte de informar a la Dirección General de Tráfico del cambio de domicilio cuesta una multa de un porrón de euros. Robar a ahorradores con preferentes, desahuciados sin trabajo y con cargas familiares, pensionistas, jubilados y personas con derecho a una mínima asistencia social, ¿cuánto es la pena impuesta? ¡Correcto! ¡Cero patatero euros! No solo no vas a la cárcel, sino que te nombran consejero de un banco, presidente de la comunidad autónoma, alto cargo político, concejal de urbanismo.
Don Mariano Manos Tijeras, alias Pinocho, ha dicho que los sacrificios de los ciudadanos se verán recompensados con creces pronto. A los desahuciados se les devolverá su casa y un chalé en Villalobón. A los parados de la crisis se les dará un empleo indefinido y una excedencia con reserva del puesto en la administración. A los que se les ha bajado el sueldo se le actualizarán con lo que recorten a los empresarios y directivos. Y a los de las preferentes se les devolverá íntegros sus ahorros con intereses y tres juegos de cacerolas. Los de la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc., lo dejamos para la segunda parte de este festival de humor.
¡Tachán, tachán! Para este año, el gobierno municipal va a dotar de una nueva iluminación al Cristo del Otero, con el Cristo incluido. ¿Será esto lo del final de la luz del túnel?
Una buena noticia. Ha nacido la Asociación de Amigos de la Fundación Díaz Caneja. Estará presidida por el poeta Fernando Zamora y nuestro amigo Julián Alonso ejercerá de secretario. Para este colectivo es una gran noticia no solo porque tanto Fernando como Julián hayan publicado en nuestros cuadernos de ediciones desesperadas, sino porque los objetivos son muy necesarios. Enhorabuena y a por todas.
Se busca empresario de 30 a 40 años, sin pareja, sin hijos, que sea simpático, un cachondo, serio y formal, limpio, nada del típico cabronazo explotador por 600 euros y con interminables jornadas de trabajo. Es necesario que sea un empresario democrático y que se crea de verdad que sus asalariados no son esclavos. ¡Llámeme! ¡Estoy en paro!
En el barrio del Cristo, en la calle Inés Moro, en el cruce con Arapiles, hemos tenido un nuevo accidente de tráfico sin daños carnales, dicho sea de paso. Es el accidente número... ni se sabe. Este actual gobierno municipal y el anterior, el Susum Cordan, todos, incluso los jumentos vecinales. Nadie hace nada. Y mira que con un espejito se solucionaban gran parte de los coches de choque, pero...
¡Y ahora!
Como dijo la Bordeta, aquí estamos nosotros para hacerte la puñeta.
Nosotros ponemos la voz a la viñeta gráfica y tú la imaginación.
Pues imaginaros un vecino del barrio del Cristo andando por el paseo del Otero pensando.
¡Gol! ¡Corner! ¡Orsay! ¡Árbitro Capullo! Uy.
Me encanta la libertad porque puedo decir lo que quiero.
Se dirige un ciudadano ante una ventanilla bajo el título Moda Dirigentes.
Buenas, desearía una desvergüenza.
¿Estatal? ¿Autonómica? ¿Municipal?
Pues una mixta.
Imaginaros cualquier taller de los que todavía quedan abiertos en las que un obrero habla con su mando intermedio de la siguiente forma.
¿Usted me puede expulsar por lo que pienso?
No.
Bueno, pues pienso que usted es una mierda.
Imaginar que un obrero comenta con un empresario. Comida, bebida, vivienda, transporte... ¡Todo está más caro!
No,
Curiosamente, el precio del kilo del obrero está en caída libre.
En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.